Hechos 2, mis hermanos, del verso 41 al 47, es el pasaje que acabamos de leer para los hermanos que acaban de llegar, y es el pasaje que va a ser el centro de nuestro estudio en esta noche. Ahora, es un pasaje, hermanos, muy interesante, porque aquí se nos muestra y se nos da la primera imagen de una iglesia, que es la iglesia en Jerusalén. Una iglesia que ahora ha recibido una visitación particular y única del Espíritu Santo, donde comenzó la era del nuevo pacto. Ahora vamos a ver qué sucedió con aquellos que recibieron el Evangelio de una manera poderosa, de una manera cristocéntrica y que tuvieron la experiencia de una verdadera conversión. Nosotros vamos a encontrar aquí lo que sería el ideal de Dios para la iglesia local. Aquí se nos va a describir a la iglesia recién nacida y en su mejor momento. O sea, el carácter de esta iglesia, podríamos decir, mis hermanos, es el carácter ideal que Dios tiene para su pueblo. Es un modelo único, es un modelo particular, es un modelo en su estado más puro. Aún esta misma iglesia en Jerusalén iba a sufrir cambios, iba a sufrir pruebas drásticas, pero vamos a tener una imagen muy preciosa, hermanos. Y yo puse el nombre de la enseñanza: 9 características de una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, en estos pasajes vamos a ver 9 aspectos que yo quiero resaltar, que son bien claros, que nos muestran las características de una iglesia ideal, de una iglesia saludable, una iglesia impactante, una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, vamos a volverlo a leer y vamos a ir mencionando cada una de ellas. Algunas se encuentran resumidas, después se explican, pero nosotros vamos a tratarlas de agrupar de una manera sistemática para una para poderlo recordar más fácilmente y también entender. Entonces dice ahí el 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí comenzamos a ver 4 cosas que yo sé que nosotros hemos estudiado, pero son muy importantes mencionarlas. 4 características también particulares de esta iglesia en Jerusalén. La primera que nos dice Lucas es que los que creyeron perseveraban o se ocupaban o se entregaron a la práctica de ciertas cosas. Lo primero que dice ahí Lucas es a la doctrina de los apóstoles, Entonces vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia que tenga experiencias fuera de la palabra de Dios. Por lo contrario, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que valora la doctrina, que valora la palabra, que valora la enseñanza. La iglesia primitiva y la iglesia en Jerusalén hizo de estos nuevos creyentes discípulos. Discípulos a los cuales, después de haberse convertido, bautizado y añadido a la comunión, se les sentó en una práctica de discipulado constante. John Stott dice de la iglesia de Jerusalén lo siguiente: el Espíritu Santo estaba operando tanto en Jerusalén que se abrió una escuela. Sus profesores eran los 12 apóstoles y había 3,000 alumnos dispuestos a aprender la palabra de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo va a ser una iglesia que valora la palabra de Dios. Una iglesia que se somete a la palabra de Dios. Una iglesia que aprende la palabra de Dios. Entonces, nunca podemos aceptar una visión de iglesia que se enfatiza demasiado en el Espíritu Santo, relegando la palabra de Dios. Eso no es normal. Lo normal es que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos va a llevar a la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si nosotros queremos tener iglesias bíblicas, iglesias sanas, iglesias que crezcan, iglesias que den fruto, necesitamos iglesias que tengan hambre de la palabra de Dios, con hombres preparados para predicar la palabra de Dios de manera fiel, de manera constante, de manera abundante. No hay crecimiento, hermanos, no hay normalidad, no hay fruto, no hay impacto, no hay no hay muchas cosas cuando no hay abundancia de la palabra de Dios. Los apóstoles entendieron esto, ellos se dedicaron, dice más adelante, a enseñar la doctrina de Jesucristo todos los días. Y eso es muy importante. Usted quiere encontrar una iglesia diferente, mire qué atención le pone esa iglesia a la palabra de Dios. Mire la utilidad y la eficacia del ministerio de la palabra entre esos cristianos. Cuando la iglesia le da la espalda a la palabra y se entrega al exhibicionismo, se entrega al espectáculo, se entrega al entretenimiento religioso, aunque la iglesia sea entretenida, está dispuesta a morir. Está dispuesta a ser engañada. Está dispuesta a ser abierta a espíritus de error. Está dispuesta a todo tipo de engaño. Entonces, esto no son alternativas. No son cosas opcionales, son cosas vitales para la normalidad del desarrollo de una iglesia local. Aquí encontramos que había una perseverancia. Eso habla tanto de la actitud de los apóstoles como la actitud de los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes tenían hambre, querían aprender, querían ser discipulados, querían ser instruidos. Hermanos, no esperemos que Dios haga algo entre nosotros si nosotros somos negligentes con las palabras, si nosotros somos descuidados e ignorantes de la revelación que Dios ha dado por sus apóstoles, ahora escrita en el Nuevo Testamento. Entonces, todo el énfasis que nosotros podamos hacer a la palabra de Dios es parte del marco divino por el cual Dios desarrolla su voluntad. Sí, hermanos, primera característica, una iglesia entregada a la doctrina y la predicación de los apóstoles. Qué triste, qué lamentable, qué preocupante cuando en una iglesia no hay palabra, hermanos. Cuando no hay enseñanza, o cuando la que hay es una enseñanza diluida, mezclada, torcida. Son pocos los lugares, sin exagerar, hermano, son pocos los lugares actualmente en el cristianismo donde usted va a encontrar buena enseñanza. No solo estamos hablando de denominaciones, hermano. Y eso es un síntoma alarmante que debería tener la iglesia en nuestros días. Una iglesia visitada, ungida y bendecida por Dios y su Espíritu Santo es una iglesia cuyo centro, foco principal va a comenzar en el ministerio de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tal vez nunca nos cansaremos, así usted no venga, nunca nos cansaremos de repetir la importancia de esta reunión, por ejemplo, hermanos. Una reunión tan importante, hermanos, donde tenemos la oportunidad de estudiar, sumergirnos, aprender y conocer el depósito de la palabra de Dios. Segundo asunto, dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Comunión. Una iglesia también llena del Espíritu Santo es una iglesia donde los cristianos se aman, disfrutan estar juntos. Esa palabra comunión, algunas versiones la traducen como camaradería o tener algo en común. Los verdaderos cristianos, al convertirse en esta iglesia, ellos comienzan a disfrutar y a pasar mucho tiempo juntos. El Espíritu Santo, como decía el Salmo, donde Dios envía su Espíritu, ahí los hermanos están juntos en armonía. Y ahí Dios avanza su obra. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia donde los hermanos se aman. Se aman profundamente. Como decía John MacArthur, para un cristiano el hecho de no participar de una vida de iglesia local es inexcusable. Es más, aquellos que deciden separarse son desobedientes a la orden directa de la palabra. La Biblia no contempla un tipo de vida cristiana aparte de los otros creyentes. Hermanos, y esto no habla solo de asistir a una reunión. Si usted lee el verso 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos. O sea, ellos disfrutaban estar juntos. Ellos pasaban tiempo juntos. Ellos tenían comunión, compañerismo. Ellos no eran cristianos de domingo, no eran cristianos también aislados, que nadie los conoce, que nadie que sabe qué está pasando. No, ellos en un sentido eran amigos, eran hermanos. Tenían una comunión y la disfrutaban. Todos los que habían creído, mire esa frase, estaban juntos. Es estar juntos. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que, claro, tiene abundancia de la palabra, pero esa palabra lleva a los cristianos a estar juntos, a amar lo mismo, a buscar lo mismo, a perseverar, a tener un mismo deseo, un mismo corazón, unas mismas ambiciones. Esta iglesia apreciaba los tiempos donde los hermanos podían compartir. El verso 46 resalta eso. Lucas resalta mucho esta verdad. Dice ahí: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Mire este asunto, hermanos. Comunión, compartir, comer, conversar, escucharse, visitarse, llamarse, buscarse, estar pendientes los unos de los otros. Eso es el tipo de vida de iglesia normal que Dios nos llama a tener. No solo venir a una reunión, no solo escuchar una palabra. Es tipo de comunión que me importa lo que está viviendo mi hermano, que me preocupa si él no viene, que me preocupa si no está, que me preocupa si está desanimado, que me preocupa si está enfermo, que me preocupa si está distraído, que me preocupa si está pecando. Ese tipo de compañerismo que nos acerca a las situaciones, a las realidades, a los desafíos, a las familias de mis hermanos. Ese tipo de compañerismo que hace que la iglesia sea una familia. Ese tipo de compañerismo que nos acerca más que lo que nos puede acercar una silla el domingo. Ese tipo de compañerismo lo tenía la iglesia de Jerusalén. ¿Y saben qué, hermano? Lo disfrutaba. Con alegría. No era algo impuesto, sino los hermanos se alegraban de ver a los hermanos. Hay hermanos que cuando llegan, eso, una cara así de: estoy acá, pero no quiero estar. Estoy acá porque Dios dice que quiero estar, pero no quiero estar con usted. Ese no es el tipo de vida cristiana que Dios quiere, hermano. Es un tipo de vida cristiana que se alegra en estas cosas. Que esto no es un mandamiento, esto es un gozo, esto es una alegría. Lo disfrutan, dice, con alegría y sencillez de corazón. Entonces, los cristianos en Jerusalén amaban la palabra y se amaban los unos a los otros. Amaban la palabra y disfrutaban la comunión. Claro, como vamos a ver ahorita, cuando estaban juntos adorando, pero cuando también estaban juntos en la casa. ¿Usted conoce la casa de sus hermanos? ¿Sus hermanos conocen su casa? Y no solo conocer la casa, sino eso, compañerismo. Hermanos, si no era algo de que pasaba por ahí, no era algo diario, era algo común, era algo normal para estos cristianos. ¿Cuánto se ha perdido esa sencillez, no? ¿Cuánto se ha perdido la alegría de la comunión cristiana? Para muchos cristianos la vida de iglesia es solo ir a una reunión. Y salimos y, como Speedy González, nadie nos ve, nos desaparecemos. Estamos en unas luchas tremendas en nuestro diario vivir y nadie sabe. Pasamos meses sin saber qué es saludar a un hermano, llamar a un hermano, visitar a un hermano. Bueno, ese no es un tipo de vida cristiana normal, hermanos. Tal vez ahí es donde está la flaqueza de la iglesia, la falta de compañerismo, la falta de comunión. La falta de preocuparnos los unos por los otros. Ahí dice en el verso 42, entonces vamos enumerando. Primero, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que tiene en serio la palabra de Dios. Una iglesia llena de Espíritu Santo es una iglesia que transforma la vida del Espíritu y la palabra en relaciones, donde las personas se aman, donde las personas se preocupan, donde las personas tienen interés los unos por los otros. Dice ahí, perseveraban en la comunión unos con otros en el partimiento del pan. Justo L. González, que es un muy buen historiador cristiano, él dice que en aquel contexto el partimiento del pan no está hablando de que comían juntos. Se refiere a la santa celebración que comulgaba la iglesia desde sus inicios por muchos siglos. La Santa Cena, el centro de la adoración cristiana. Hermanos, para la iglesia primitiva la cena del Señor era un momento muy importante. Era un momento donde ellos realmente tomaron en serio eso que dijo Jesús, porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. O sea, Jesús mandó hacer memoria de él en la Santa Cena. Entonces podemos decir que esta iglesia en Jerusalén, además de ser una iglesia llena del Espíritu Santo, además de ser una iglesia que está en la palabra, una iglesia que se preocupa por los unos y los otros, es una iglesia obediente, obediente a las instrucciones de Jesús. Es una iglesia que toma en serio los mandamientos del Señor, y especialmente aquel mandamiento que vuelve nuestros ojos a la cruz y al sacrificio, que es la base del nuevo pacto. En estos días alguien nos preguntaba, bueno hermano, pero ¿por qué cada 8 días? Sí, es una pregunta común que nos hace, es un distintivo tal vez de las iglesias en las que tenemos comunión, la celebración de la cena de una manera perseverante. John MacArthur decía, en cuanto a la cena del Señor y su regularidad, él dice lo siguiente, la cena del Señor es una bendición para la iglesia porque ella tiene un carácter purificador. La comunión requiere un examen personal y una purga del pecado, por tanto purifica a la iglesia. Y no es nada más importante para la iglesia que se mantenga en orden y que trate regularmente sus pecados. Entonces MacArthur dice algo muy interesante, celebramos la cena del Señor regularmente porque ella me exige a mí una purificación. Porque yo para poder participar del pan y de la copa, como el pan y la copa me hablan del sacrificio de Cristo, me hablan de su amor, me hablan de discernimiento en cuanto a eso, me hablan de discernimiento en cuanto a la comunión con los hermanos, si yo soy un cristiano sincero, yo voy a juzgarme en ese momento, ¿no? Voy a purificarme, voy a confesar mis pecados, voy a buscar restaurar mi relación con mis hermanos si han pecado contra mí. O si yo he pecado contra ellos. Entonces la cena del Señor es un acto de obediencia saludable para la iglesia. Porque siempre vuelve nuestros ojos a la base, que es lo que Cristo hizo. Y siempre tiene una connotación de reflexión que nos hace buscar estar limpios delante de Dios. Entonces una iglesia llena del Espíritu Santo Y escúcheme esto, hermano. Una iglesia llena del Espíritu Santo entiende la solemnidad de los mandamientos de Cristo y los pone por práctica, sabiendo que esto nos lleva a honrar a Cristo y tienen un beneficio espiritual para nosotros. La iglesia de Jerusalén no hacía conciertos, la iglesia de Jerusalén no traía entretenimiento, la iglesia de Jerusalén no hacía muchas prácticas sociales, era una iglesia que perseveraba en asuntos solemnes que eran mandamientos de Cristo. Eso es muy importante, ¿no, hermanos? La iglesia no es un club social. La iglesia es una columna de la verdad. ¿Sí? Es la santa institución de Cristo, que obedece a Cristo y que tiene en cuenta sus mandamientos. En este caso, la Santa Cena. Entonces, vamos teniendo varios ingredientes. Una iglesia que piensa en la palabra, se dedica a la palabra. Una iglesia que piensa en los miembros, hay comunión entre ellos. Y una iglesia que tiene en cuenta los mandamientos de Dios, especialmente la Santa Cena, y conserva su solemnidad en medio nuestro. Esa parte, conserva su solemnidad, quisiera resaltarla. La cena no es para incrédulos, la cena no es para visitantes, la cena no es para su hijo que no es creyente. A veces vemos tanta profanación en torno a la cena del Señor. Una hermanita un día me decía, hermano, fui a un campamento donde quería rasgarme mis vestiduras por lo que se hace en la cena del Señor en muchos lugares. Falta de santidad, falta de convicción, falta de instrucción. Y no solo pensemos en el niño que no es creyente, pensemos en el cristiano que está en pleito con su hermano y aún así toma la cena. El cristiano que tiene pecados ocultos que no ha tratado y aún así toma la cena. Falta de solemnidad, ¿no? Falta de santidad. Falta de temor a lo que Jesús enseñó y mandó. Pero una iglesia bíblica, sana, espiritual, es una iglesia, como vamos a ver ahora, reverente. No solo practica, entiende lo que practica. Nosotros debemos entender lo que practicamos, por qué lo practicamos, y anunciar con toda su gloria eso que practicamos. Amén. Cuarto asunto, dice ahí, y en las oraciones. Una iglesia llena del Espíritu Santo ora con fervor y con constancia. Hermano, no es suficiente tener buena palabra. Necesitamos tener una vida devocional profunda, tanto personal como iglesia. Basta decir que tal vez una de las cosas que más necesitamos enfatizar y más importantes son las que más descuidamos. Esta iglesia en Jerusalén oraba unánime. Así comenzó Pentecostés. Después de Pentecostés seguía orando. Los apóstoles oraban ministerialmente juntos. Vamos a verlo a Pedro y Juan subiendo al templo a orar. La iglesia en tiempos de persecución, ahí en el capítulo 4, oraba. La iglesia, cuando tuvo que tomar decisiones importantes, ponía por encima la palabra y la oración. La iglesia, al ver situaciones adversas y dificultad, oraba. Cuando Pedro, en este libro, ahí en el capítulo 12, cayó preso y estaba a punto de ser asesinado, la iglesia estaba orando incesantemente. Hermano, ¿cuán importante es la oración para la iglesia? ¿Cuán importante es que nosotros nos entreguemos a esta práctica fielmente, tanto personalmente, colectivamente, como iglesia? Hermano, la oración es vital para todo. Vital para la predicación, vital para la comunión, vital para la conversión de personas, vital en tiempos de dificultad, vital en tiempos de persecución, vital en cuanto a los desafíos que tenemos como iglesia. Pero sin duda, tal vez una de las prácticas comunitarias más descuidadas y abandonadas por la iglesia es la oración. Basta ver las reuniones de oración. ¿Sí? A veces, ¿cuán pocos venimos a las reuniones de oración? Y tenemos muchas necesidades, ¿no? Hermano, quiero que mi hijo se convierta. Hermano, estoy teniendo problemas en mi familia. Hermano, esta hermana está teniendo problemas de depresión. Hermano, este hermano está cayendo en esto. Hermano, está... Y no oramos. Nosotros deberíamos canalizar, hermanos, todos nuestros desafíos en la oración. Una iglesia que va a experimentar el poder del Espíritu Santo es una iglesia que ora. Ahora, si usted no puede reunirse el miércoles acá, digamos, yo ahorita no estoy pudiendo venir, tengo unos compromisos con otros hermanos que los miércoles se me va a dificultar venir. Pero generalmente el día que no vengo, estoy orando a esa hora, hermanos. Si usted no puede venir, ore en su casa. Si usted no puede venir a orar, orar en ese momento, póngase de acuerdo con otras hermanas y otros hermanos a orar por ciertos asuntos importantes. Yo sé que hay algunas hermanas que aquí lo hacen y eso es importante. O sea, no es solo un día de oración, también es claro enfatizarlo. Es una vida de oración. Es un compromiso con la oración. Hermanos, nosotros hemos visto muchas cosas que Dios ha hecho y siempre eso que Dios ha hecho son cosas que hemos orado. Parece que Dios responde al clamor de su pueblo. Aunque Él pudiera actuar soberanamente, Él decide involucrar a su pueblo en la oración. Oración colectiva, oración corporativa, oración familiar, oración personal. La iglesia de Jerusalén oraba. Hay cristianos que ni siquiera personalmente oran. Tengo mucho la queja, no sé si sea el caso acá, yo también recibo mucho caso en muchos lugares. Hermanas que me dicen, hermano, no sé cómo, porque nunca veo orar a mi esposo. Nunca lo veo orar. ¿Qué será? ¿Que no ora? ¿Que no ora? Porque así ora en secreto, cuando usted ora, las personas lo ven, hermano. Una iglesia que ora, una familia que no ora, hermano, una iglesia que no ora, un cristiano que no ora, hermano, está destinado a la bancarrota espiritual. Una iglesia que ama la palabra, una iglesia que ama la comunión, una iglesia que obedece a Cristo en sus santos mandamientos, una iglesia que persevera en la oración. Oración. Dice ahí el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, aquí nos muestra que una iglesia con estas características es una iglesia donde el temor de Dios va a abundar. Entonces podríamos decir que otra característica de la iglesia de Jerusalén era que era una iglesia que tenía temor santo. Ese temor en las Escrituras es un temor sagrado. Es la sensación de la presencia divina que lleva a la actitud reverente. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Lucas? Estos cristianos tenían una sensación de que Dios estaba actuando entre ellos. De tal manera que ellos tenían un corazón reverente a todo lo que estaba sucediendo. Ellos veían a Dios, su santidad, su justicia, su palabra, de manera solemne, de tal manera que estas personas entendían que estaban tratando con asuntos sagrados. Eso hacía que estos cristianos tomaran en serio las cosas de Dios. Eso hacía que estos cristianos no jugaran con las cosas de Dios. Eso hacía que estos cristianos no menospreciaran las cosas de Dios. Había un sentido sentido de que Dios estaba haciendo algo, que ellos habían sido involucrados y que debían andar con todo temor en su peregrinaje. Eran personas temerosas. Tremendo, ¿no, hermano? Porque a veces nos encontramos en la iglesia personas superficiales, personas livianas. Están escuchando la palabra de Dios, están comiendo. Están escuchando la palabra de Dios, están hablando por celular. Están escuchando la palabra de Dios, están durmiendo. Están escuchando asuntos serísimos y se están burlando de lo que están escuchando. Están adorando a Dios y pareciera que estuvieran acostados en el sofá de la sala. Un espíritu de irreverencia nos habla de una iglesia superficial y carnal, hermanos. Estos cristianos no, hermanos. Estos cristianos tenían un sentido de solemnidad. Dios estaba en medio de ellos. Su santidad era conocida por ellos. Entonces era una iglesia temerosa. Y sabe que una iglesia no temerosa de los hombres, eso es diferente. En ese sentido, esta iglesia no era temerosa, hermanos. Vamos a verlo en los próximos capítulos. Esta era una iglesia que temía a Dios, honraba a Dios, no quería pecar contra Dios, no quería profanar lo santo de Dios. Yo creo que a veces nosotros necesitamos más temor, ¿cierto, hermanos? Es uno de los ingredientes que a veces la iglesia más necesita. Necesita temor en cuanto a lo que oye, temor en cuanto a lo que hace, temor en cuanto a lo que habla. ¿Sí? Basta ver mucha de la predicación que se hace en nuestros días en muchos púlpitos para darse cuenta que no hay temor, hermanos. No hay ni temor en la predicación. ¿Cuánta gente cuando está hablando la palabra de Dios lo hace con total irreverencia, hermanos? Con burla, con chistes, banalizando cosas que son santas. La iglesia en Jerusalén, no, hermano, la iglesia en Jerusalén era ¿qué? Una iglesia temerosa. Y cuando hay una iglesia temerosa, mire lo que sucede. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tal vez nosotros vemos pocos milagros y pocas señales por el poco temor que tenemos de Dios. Tal vez Dios en un ambiente tan superficial y liviano no puede operar señales y maravillas. Si nosotros tomáramos más en serio a Dios como iglesia, Dios tomaría más en serio cumplir aquellas cosas que la palabra promete. Pero la falta de temor, hermano, hace que Dios... Es que, hermano, la palabra dice que el Señor no le da perlas a los cerdos. Y a veces nosotros queremos ver a Dios hacer esto y ver a Dios hacer esto, pero no hay temor, no hay comunión, no hay palabra, no hay oración. Entonces, ¿por qué han disminuido tanto las intervenciones de Dios? Esta iglesia vio milagros. Vamos a ver más adelante la cura de un cojo que trajo una predicación y una conversión tremenda. Esta iglesia vio cómo Dios envió ángeles a librar a Pedro de la prisión. Esta iglesia veía dones maravillosos, señales, sanidades, expulsiones de demonios. Esta iglesia veía que cuando Pedro caminaba, hermano, solo su sombra producía milagros. Una iglesia llena del poder de Dios. Ahora, esos milagros, como nos dice el pasaje, son señales, maravillas y señales. Una señal tiene el propósito de apuntar a algo. No es que giremos en torno a la señal, sino la señal apunta a algo. Cuando usted va por carretera y le aparece la señal de tránsito, estación de gasolina a 500 metros. Usted no para ahí a tanquear el carro, ¿no? La señal le dice a usted, siga derecho, que en 500 metros usted llega. La señal apunta a Dios, apunta a Cristo, y apunta que el Espíritu Santo estaba haciendo algo poderoso entre ellos. Ahora, en la iglesia existen dos extremos: aquellos que niegan los milagros y aquellos que se los inventan. El cristianismo está lleno de estas dos cosas, hermano. Cristianos que ya por causa de que no se ve el poder de Dios, llegan a concluir que es que ya Dios no hace milagros. Por otro lado, aquellos que en su superficialidad y fanatismo fabrican los milagros. Ambos son extremos. Pero definitivamente, hermanos, cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, Dios va a hacer maravillas. Dios va a hacer cosas para que nosotros veamos su poder. Entonces, aquí se le añade otro ingrediente: una iglesia que tiene temor de Dios y ve su intervención. Dice ahora el 44: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire este asunto también tan importante, hermanos. Sexto aspecto: una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia generosa. Dice ahí que los que estaban tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, mire lo interesante que dice un comentarista: tenían todas las cosas en común no indica una vida comunitaria. O sea, no hay indicios en la palabra que ellos vendieron todo, compraron una finca y se fueron a vivir todos juntos ahí. Esa no es la idea. La mayoría de comentaristas explica este pasaje, porque recuerda el contexto: estos que habían venido a la fiesta no vivían en Jerusalén. Eran extranjeros, eran peregrinos. Al convertirse y ver que Dios estaba haciendo un avivamiento en la ciudad, ellos deciden quedarse. Entonces los hermanos que tenían casas y que vivían en Jerusalén comenzaron, motivados por el amor, a sustentar las necesidades de los extranjeros. A sustentar tal vez las necesidades de los que estaban sufriendo porque se convirtieron y fueron sacados de sus casas. Entonces, la idea aquí era que los que tenían suplían las necesidades de aquellos pobres, de aquellos necesitados, de aquellos carentes en la iglesia. Esto fue algo particular de Jerusalén, hermanos. No vamos a encontrar en todo el libro de Hechos, ni en el Nuevo Testamento, otra iglesia que tuviera semejante práctica. ¿Qué práctica? Vender algunas bienes, algunas herencias para suplir las necesidades. Eso fue único, fue un momento como muy particular de avivamiento en Jerusalén. Ahora, lo que sí podemos resaltar, que se encuentra en otras iglesias y que se encuentra detallado en la palabra, es la generosidad. Estos cristianos llenos del Espíritu Santo eran personas que veían las necesidades de sus hermanos. No solo convirtieron su corazón, sino también su bolsillo. Ellos amaban contribuir, amaban ayudar. Había una señal de inmensa generosidad entre estos cristianos. La gente sabía que entre ellos no pasaban necesidades porque ellos cuidaban los unos de los otros. La gente sabía que entre los cristianos no había uno que estuviera mendigando porque los otros se preocupaban. La gente sabía que no había entre ellos quien pasara hambre o que no tuviera dónde vivir porque ellos cuidaban los unos de los otros. Es seguramente, hermanos, una señal de una iglesia vigorosa, la generosidad, las buenas obras, el cuidado mutuo. ¿Sí? Cuando usted ve a alguien que ama a Dios, que es lleno del Espíritu Santo, usted va a ver que esa persona de por sí es generosa. De por sí ella quiere ayudar a sus hermanos que están en necesidad. Esto fue único por sus circunstancias, ¿no? Ha habido momentos en la historia de la iglesia donde Dios ha hecho cosas parecidas. Pero definitivamente en ese sentido Jerusalén fue muy particular, fue una iglesia generosa. Entonces comencemos a pensar, hermano, cuán generosos somos. Cuán acostumbrados estamos a dar. No solo dar los domingos, sino cuando yo veo a mi hermano que está en necesidad, cuánto mi corazón está dispuesto a meter mi mano al bolsillo y dar. Cuánto mi corazón está dispuesto a abrir las puertas de mi casa. Cuánto mi corazón está dispuesto a dar comida, a sostener. ¿Sí? A veces Dios permite que veamos, y a veces no lo vemos todos. En una iglesia pasan muchas cosas que no todos vemos, pero si Dios le permite a usted ver la necesidad, generalmente es porque Dios quiere moverlo a usted a misericordia. A veces pedimos a otros cosas que pudiéramos hacer nosotros. ¿Sí? Y generalmente no hablamos de cosas de necesidades a otros que podemos hacer nosotros. ¿Sí? Porque si Dios me permitió ver, si Dios me permitió entender, generalmente Dios quiere enseñarme, porque esto es algo que enseña el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Esos días estaba con un joven, que es un joven que el Señor lo ha bendecido. Y una de las oraciones que le dijo al Señor fue: Señor, tú me has bendecido, yo quiero servirte con lo que me has bendecido. Me dice: hermano, usted se va a dar cuenta que hay días que me levanto a orar y el Señor me dice: tal hermano está en necesidad, dale tanto. Voy ante tal hermano, le doy tanto, y el hermano me dice: hermano, el día de ayer estaba orando por esa cantidad, pidiéndole a Dios que me supliera porque estoy en una tremenda necesidad. Semana tras semana me cuenta testimonios de eso, hermano. Hay gente que tiene plata solo para sus deleites, solo para su vergüenza, solo para juicio, solo para él mismo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia generosa, una iglesia que le gusta dar, que cuida. Hermanos, y eso también es el secreto de una vida estable en muchas áreas. A veces Dios no nos da porque no sabemos administrar, no sabemos dar. Entonces, sexta característica, una iglesia generosa, una iglesia generosa. Dice ahí el verso 46, séptima característica, una iglesia que es entusiasta en la adoración. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Hermanos, esta era una iglesia que, diré lo que dice ahí, cada día en el templo. Y partiendo el hermanos, reunión en el templo, aleluya. Hermanos, reunión en la casa, aleluya. Hermanos, vamos a cantar juntos, aleluya, qué alegría, qué gozo. Una iglesia así, una iglesia entusiasta. Una iglesia que se deleitaba, que disfrutaba. Una iglesia que dice ahí, unánimes, en el templo y por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Esa palabra alegría, mire lo tremendo, a veces nosotros pensamos que una iglesia que es reverente no es una iglesia alegre. Porque el diablo nos hace pensar que la santidad y la reverencia no es alegre, es aburrida. Pero realmente la persona que teme a Dios, ama a Dios, obedece a Dios, ora a Dios, ama la palabra de Dios, es una persona alegre. La persona llena del Espíritu Santo disfruta con la comunión con Dios, ama a Dios, se goza en Dios, se alegra en los tiempos que vamos a alabar juntos a Dios. A veces uno mira el tiempo, hermano, de la alabanza, y de verdad, hermanos, que hay hermanos que han caído en el fanatismo y en el espectáculo, pero hay otros que han caído en un cementerio. La frialdad, la indiferencia, la dureza de corazón con la que algunos de ustedes cantan a Dios da vergüenza, hermanos. Si algo me avergüenza la actitud de la iglesia es cómo alaba a Dios, hermanos. Si algo me indigna es verlo los domingos, hermano, tan distraídos, tan indiferentes cuando estamos cantando a Dios. Y perdóneme lo que les digo, hermanos. Fríos, distraídos, mirando al otro, mirando a la otra, dormidos, sentados. Hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que se goza en la alabanza, que adora a Dios con alegría. Unos llegan tarde, hermano. Llega a mitad, llega ya a la cena, ni siquiera ha preparado su corazón, no ha orado a comer la cena, distraído, indiferente, hermano. Eso no debería ser el espíritu que el Señor quiere de su iglesia, hermanos. La iglesia que se alegra, que disfruta, que es un momento glorioso cuando está juntos. Sea aquí, o sea en una reunión casera, sea una reunión pequeña, cuando estamos juntos invocando el nombre de Dios, eso ya debería generar de alegría nuestro corazón. Dice ahí, con alegría, y otra frase importante, hermanos, sencillez de corazón. ¿Saben que esta iglesia tenía 12 apóstoles, pero no tenía ninguna celebridad? Esta iglesia tenía hombres llenos del Espíritu Santo, pero no tenía celebridades, hermano. ¿Sabe que esta iglesia tenía enseñanza de la palabra de Dios y hombres apartados para el ministerio, pero no tenía lugar para que esos hombres se sintieran grandes y señores de la iglesia? Eran sencillos, eran hermanos, era un ambiente de compañerismo, tranquilo, amoroso, cristiano, simple. Sin tanta opulencia, sin tanta... Eran hermanos. ¿Sí está viendo esto, hermano? Porque a veces ese tipo de actitudes, de prácticas, quita el compañerismo cristiano. Opaca la sencillez. Era una iglesia y dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esas frases, hermano, adoraban, comían, en un ambiente de amor, de alegría y de sencillez. Entonces era una iglesia fervorosa en sus reuniones, sencilla en su comunión. Y por último, bueno, por último no, octavo, son varias cosas, ¿no, hermano? ¡Qué pasaje tan rico! Octavo, era una iglesia que tenía buen testimonio de los de afuera. Dice ahí el verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Eso qué nos muestra, hermano? Una iglesia llena del Espíritu Santo, que es íntegra, que tiene vida de oración, que está en la palabra, que tiene temor, que es llena de buenas obras, que ve milagros y señales. Es una iglesia que impresiona al mundo y genera el respeto del mundo. Hermano, la gente decía, esta es la iglesia, esos son cristianos. Y están viendo unas cosas tremendas. Se aman, se cuidan, oran, predican, viven unas vidas íntegras, se gozan, se aman. Alguien decía, esa iglesia era el monumento de la gracia de Dios. La gente decía, esa es la iglesia de Cristo, esa es la esposa del Cordero. Había un respeto de la sociedad ante estos cristianos, porque su testimonio era tan coherente al llamado que ellos tenían, que tenían un impacto sobre las personas. Hay cristianos que no lo respeta a nadie. ¿Sí? Usted se da cuenta que no lo respeta a la familia, no lo respeta porque no hay un testimonio congruente, porque no hay un testimonio sólido, porque no hay integridad, no hay vida de oración, no hay señales. Pero hermano, usted se va a dar cuenta, tanto una iglesia como un cristiano, eso lo estuvimos viendo el último domingo en la reunión de varones, la dignidad del varón. Siempre que hay hombres que tomen en serio a Dios y mujeres, ellos van a tener un aura que genera respeto alrededor, sin que lo digan. Usted va a sentir que está delante de personas que son honorables, dignas, santas. Hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia influyente, de impacto. Tremendo, ¿no? Aún entre los incrédulos. Pablo dice ahí en 1 Timoteo 3, que tenga, hablando de los hombres que sirven en la iglesia, que tenga buen testimonio de los de afuera. Una iglesia verdadera, hermano, genera eso, una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia de buen testimonio. Y por último, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una iglesia que crece. Jerusalén no solo tenía palabra, tenía oración, tenía integridad, tenía comunión, tenía buen testimonio, sino que además de los que se convirtieron en ese día, Dios iba añadiendo constantemente personas a la comunión. No solo era una iglesia que crecía en cantidad, sino en calidad. Dios mismo añadía las personas que iban a ser salvas. Mire el comentario que hace Warren Wisby de esta frase. Cada día, dice él, los cristianos que se encuentran en el libro de Hechos no se reunían una vez a la semana para cultos especiales de costumbre. Se reunían diariamente, se interesaban diariamente, oraban diariamente, ganaban almas diariamente, estudiaban la palabra diariamente, y así diariamente Dios añadía personas. Su fe cristiana era una realidad de día tras día, no una rutina de una vez a la semana. Ellos tenían un Cristo vivo que obraba en sus vidas y esto los llevaba a ser cristianos cuya predicación añadía constantemente personas a la iglesia. Hermanos, una señal. Yo sé que el cristianismo hoy tiene dos males. Hernández Díaz López dice, hay una fobia a los números. Ah, la iglesia, y eso más entre las iglesias locales. La iglesia no necesita crecer, la iglesia necesita ser simple, necesita estar en una casa. Fobia al crecimiento. Pero en otros lados hay un fanatismo a los números. Se hace de todo para que la iglesia crezca. Hasta se predica otro evangelio, que es un extremo también que terrible. Pero hermanos, algo que vamos a ver en el libro de Hechos de esta iglesia es que en Hechos 1 son 120, en Hechos 2 son 3.000, en Hechos 4 son 8.000, en Hechos 5 una multitud de más de 10.000 personas. En Hechos 6 ya Lucas no dice cuántos se añadían, porque la multitud crecía y crecía y crecía. O sea, fácilmente esta iglesia llegó a ser de 30.000 hermanos. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que va a crecer, hermanos. Una iglesia que va a avanzar, es una iglesia que va a llenar, que Dios va a ir añadiendo y añadiendo y añadiendo personas. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces en este pasaje, hermanos, Dios nos da la perspectiva de lo que es una iglesia sana, creciente, y esta frase, hermano, digna del nombre de Cristo. Una iglesia, voy a repetir, una iglesia digna de decir que es la esposa del Cordero. Una iglesia que dice que Jesús es su Señor, que tiene su Espíritu y que anuncia su palabra. Eso es Jerusalén. Una iglesia que está en la palabra, una iglesia que tiene comunión, una iglesia obediente, una iglesia devota, una iglesia reverente, una iglesia generosa, una iglesia entusiasta en la oración, una iglesia de testimonio sólido y una iglesia que crece. Este pasaje, mis hermanos, como decíamos inicialmente, es el ideal de Dios para su iglesia. Este pasaje es lo que Dios espera de cada asamblea local. Describe la iglesia en su mejor momento. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando yo leí este pasaje, como dicen en portugués, tenía saudade. Tenía nostalgia. Porque no somos esa iglesia, hermanos. Porque tal vez estamos a muchos kilómetros de esa iglesia. Porque nuestra experiencia tal vez no es de esa iglesia. Entonces yo quisiera terminar leyendo un versículo, hermano, que no solo se puede aplicar a nosotros, sino que se puede aplicar a la iglesia en general después de haber visto esto. Apocalipsis 2, verso 4. Y no solo tenía nostalgia, hermanos, porque tal vez estamos muy distantes de esto en muchas cosas, sino como hemos estado comentando en la mutualidad, el libro de Hechos, hermanos, a mí me ha recordado muchas experiencias, hermano. Muchísimas. Yo creo que eso que hemos estado hablando y que compartimos después en la mutualidad, de que recuerdo cuando al comienzo de mi vida pasó esto, al comienzo de mi vida sucedió esto. ¿Saben qué, hermanos? Cuando yo leía esto que estaba sucediendo en Jerusalén, eso me recordó a mis primeros años en la vida cristiana. Porque Dios en su providencia a nosotros, estoy hablando de la familia como tal, nos permitió vivir un tiempo de iglesia muy parecido a esto, hermanos. Hermanos que cuando predicaban la palabra, usted sentía que eran literalmente apóstoles de Dios. Hombres, la iglesia con amor, la iglesia con oración, la iglesia generosa. Hermanos, nosotros veíamos tantas cosas preciosas, no aquí en Ciudad Bolívar, con otros hermanos, pero una cosa maravillosa. O sea, yo le doy gracias al Señor por mis primeros años de vida cristiana, porque mucho de lo que yo veo acá me recordaba esos años, hermano. Me recordaba hermanos, me recordaba servicio, me recordaba consagración, me recordaba fervor, me recordaba experiencias que estuvimos gloriosas. ¿Y saben por qué no tengo nostalgia, hermano? Porque esos hermanos y esas iglesias con las que vivimos esto, hoy no están en el mismo estado. Hoy todo esto que se describe aquí se ha ido perdiendo. Y es una tristeza, hermanos. Es una tristeza porque hubo momentos en la historia de la iglesia que Dios ha hecho cosas preciosas, como en Jerusalén, y se han perdido. Y que Dios use estas palabras para recordarnos las primeras obras que Dios hizo en su pueblo y nos ayude a anhelarlas. Dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tal vez muchos hermanos van a sentir que al comienzo de su vida amaban la palabra, amaban a los hermanos, amaban la oración, eran entusiastas en la adoración, eran generosos, eran temerosos. Y eso se ha perdido, hermano. Si usted ha perdido eso, usted debe saber que Dios tiene contra usted eso. Que usted ya no es el mismo que era antes con Dios. Que ya usted no es el mismo que era antes con la palabra. Que usted ya no es el mismo con la iglesia que era antes. Y usted debe saber que nunca ha sido la voluntad de Dios que nosotros salgamos de este estándar. Si como iglesia no estamos en este lugar, debemos saber que Dios no está de acuerdo con nuestra actual situación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hermanos, no solo a manera personal o local, la iglesia en nuestros tiempos cayó. Lo que era la iglesia en Jerusalén hoy no es en día, ¿cierto, hermanos? El cristianismo tiene kilómetros de distancia de lo que fueron estas iglesias. Nosotros, como siervos, tenemos kilómetros de distancia de lo que fueron estos hombres. Nuestras obras, nuestro servicio, nuestra comunión. Pero mira lo que dice el Señor, recuerda. ¿Ustedes por qué creen que el Señor nos está permitiendo estudiar estas cosas, hermano? ¿Será que Dios no quiere que recordemos qué era lo que Él quería en un comienzo? ¿Será que Él no quiere que veamos dónde hemos caído? ¿Saben cuál es una de las mayores maldiciones que yo veo en algunas iglesias, hermanos? El autoengaño. Una situación de ruina y piensan que es normal, hermanos. Una situación de muerte espiritual y piensan que es normal. Se acomodaron a la caída. Se acomodaron al estándar miserable, pobre y débil que tienen hoy en día. Cuando una iglesia llega a ese estado, es difícil sacarla de ahí, hermanos. Necesitamos un Juan Bautista, un Jeremías de ese calibre para levantar una iglesia en ese estado. Cuando la iglesia piensa que está bien, cree que está bien, habla que está bien, pero está muerta. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento ha hablado de un cambio firme para abandonar nuestra actual situación y volver a Dios y a lo que Dios quiere. Y dice, y haz las primeras obras. Nosotros no necesitamos novedades, hermano. Nosotros no necesitamos ir al mercado religioso y encontrar nuevas propuestas. Nosotros necesitamos es volver a aquellas obras y prácticas que la iglesia perdió. Necesitamos volver a la sencillez, a la alegría, a la oración, al temor, a la palabra, a la comunión. Haz las primeras obras. Hermano, ¿usted escucha lo que está diciendo el pasaje? Dios espera que hagamos esas primeras obras. Dios espera que volvamos a la palabra, Dios espera que volvamos a la oración, Dios espera que volvamos a ser generosos, Dios espera que volvamos a ser amorosos, Dios espera que volvamos a ser entusiastas con nuestras reuniones, Dios espera que volvamos a ser amorosos con nuestros hermanos, Dios espera que volvamos a tener un buen testimonio ante el mundo, Dios espera que volvamos a ser una iglesia que crece. Haz. Es un mandamiento, hermano. Haz 9 cosas que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer, hermano? A ver, ¿cuál es la primera que debemos hacer? Volver a la palabra. ¿Cuál es la segunda que debemos hacer? O ya se durmió, o ya se le olvidó, mi hermano. Volver a la comunión. ¿Qué es la tercera que debemos hacer? Podemos obedecer haciendo el partimiento de mal. ¿Cuál es la cuarta que debemos hacer? Oración. Los espero el miércoles. En serio, no es un chiste. Si no viene, espero que esté orando donde esté. Haz. ¿Cuál es la quinta que deberíamos hacer? Una iglesia de temor, hermanos. Sexta, una iglesia generosa. Sexta, una iglesia. Los voy a ver mañana. No, mentiras, mañana no voy a estar. Pero, ¿cómo adoramos a Dios, hermanos? Claro que cuando estábamos en una casa y no podíamos, porque éramos 20 en un pedacito, ni pararnos podíamos, hermano. Pero no deje que la frialdad llene su corazón. No deje que sus pecados, sus problemas, le quiten su principal deber, que es adorar a Dios. Una iglesia que tiene buen testimonio. Preocupe por, hermano, de verdad, preocúpese por arreglar su mal testimonio ante las personas de afuera. De verdad. Restaure su testimonio. Restaure su integridad, sus relaciones con su familia, sus relaciones en el trabajo, sus relaciones con las personas que lo rodean. Por lo menos que no sea culpa suya. No hay una iglesia en crecimiento, una iglesia que evangeliza. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Eso es una advertencia seria, hermanos. Yo les decía, yo tengo tantos recuerdos preciosos y ahora esos recuerdos, hermano, me llevan a iglesias que prácticamente su candelero ha sido quitado. Si nosotros no somos fieles, hermano, las cosas no duran para siempre. Y Dios no se compromete con una iglesia que no le es fiel. La iglesia necesita restauración, fidelidad y compromiso para que Dios pueda añadir en vez de quitar. Quitaré tu candelero, el Señor va a quitar su testimonio de la ciudad. Qué terrible cuando eso sucede, ¿no? Qué juicio. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, Dios nos conceda no solo escuchar estas cosas, sino recibirlas con toda solemnidad. Y que el Señor nos ayude en aquellas áreas en las que definitivamente hemos caído. En aquellas que hemos caído. Porque realmente Dios y su voluntad sigue siendo la misma.